Buongiorno, desde Roma, Italia. ¿Cómo se encuentran ustedes?
Qué lindo, padre, volver a escucharlo realmente, ¿eh? Lo esperábamos y mucho en este 2018. Llegó el día y llegó este lunes donde lo tenemos presente por aquí. Bueno, cuéntenos, ¿por dónde anduvo, padre? ¿Escribió otro libro? Porque lo dejamos un ratito y se escribe un libro usted. ¿Cómo anda? ¿Por dónde estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? Cuéntele a la audiencia.
Bueno, estoy en Roma porque estoy finalizando mi tesis doctoral.
Sí.
Precisamente sobre el acompañamiento a los padres por la muerte de sus queridos hijos, ¿no?
Sí.
El duelo de los progenitores.
Sí.
Y en este momento, como soy estudiante, estoy ya en los exámenes, en los exámenes para terminar este bienio doctoral. Y sí, he aprovechado también para escribir un librito, esta vez acompañado de mi sobrino, y precisamente tiene por título El duelo de los hermanos.
Ajá.
Ya que hace unos años murió mi sobrino David.
Sí.
Y por eso con su hermano mayor, nos hemos decidido a escribir este librito.
Qué hermoso.
Que está orientado a iluminar a los hermanos que se encuentran precisamente haciendo este camino del duelo, este proceso de elaboración.
Precioso. Padre, cuéntele a la audiencia por dónde vamos a ir este año, ¿eh? Tiene que ver con los cuentos. Esto es, o pertenece esta idea a un libro. Te cuento un cuento para sanar, se llama El ciclo, junto al padre Mateo Bautista. ¿Cómo va a ser la dinámica de este año? Cuéntele a la gente.
Sí, un poquito original, porque nos va a ayudar precisamente ese método que ya es tan antiguo, ¿no? Los cuentos.
Sí.
Contar cuentos. Y porque contar cuentos, aunque parezca, es una cosa muy, muy seria, muy simpática, muy dinámica, pero también es muy seria, muy responsable, muy iluminativa. Y los cuentos se han hecho precisamente para orientar, dar sabiduría, dar experiencia de la vida, llamar la atención. Entonces es un género literario muy adecuado para transmitir grandes ideas, valores, comportamientos, mejorar actitudes. Y ya hace unos años,
sí,
cuando estaba en Argentina, me pidieron de un colegio que les diera una charla sobre diversos temas. Y se me ocurrió, para cada tema, elegir un cuento, cuento. Ejemplarizar el tema con un cuento, narrando un cuento. Y es así como surgió este libro, Cuentos Sanadores,
bueno,
del que nos vamos a servir en esta etapa de Radio María, Te cuento un cuento para sanar, para ir tocando diversos temas que son importantes para la vida de todos.
Está buenísimo, padre. El cuento, el primer cuento de hoy se llama Sumérgete, ese es el primero.
Así es.
Bien.
Así es.
Digamos.
Entonces va a ser una serie de cuentos.
Sí.
Cada cuento va a tener un título, como este que está, es Sumérgete.
Sí.
Cada título corresponde precisamente a un tema.
Bien. ¿No?
Y vamos a desarrollar precisamente el título y el tema de ese cuento. Por tanto, el cuento va a ser la ocasión para que profundicemos, nos sumerjamos.
Bien.
Por eso empezamos con este título, en aspectos que son importantes de la vida, que a veces no los tratamos o los tratamos superficialmente,
sí,
y que es bueno que precisamente lo hagamos en comunidad, una reflexión comunitaria. Así que Te cuento un cuento para sanar es como un pensamiento en común, ¿verdad? Es
sí,
una narración. Y además, el género de cuentos nos viene bien a todos, porque, querida Vero, ¿a usted le gustan los cuentos?
Me encantan los cuentos. Y ahora que le leo cuentos a mi hijo, he retomado eso hermoso que me pasaba a mí cuando era chica, cuando me leían a mí los cuentos y después yo leía cuando aprendí a leer. Y realmente revivir eso con mi hijo me hace mucho, mucho bien, todas las noches.
Bueno, y usted que es experta en comunicación, ¿nos podría dar también ya de entrada unas ideas por qué es importante contar cuentos, escuchar cuentos, narrar cuentos? Porque es importante que los mayores cuenten cuentos a los pequeños. Y además,
sí,
estoy seguro que usted recuerda mucho de los cuentos que le contaban cuando usted era pequeña.
Absolutamente. Bueno, tiene que ver primero con un intercambio de amor, ¿no? Uno cuando se sienta a leer un cuento a un niño tiene que ver con una forma de comunicar, una forma de acercarse, no solamente es el contacto con el cuento, es el contacto con la voz de quien lee, es el contacto con las miradas, es la caricia, ¿no? Es la cercanía. Es ese intercambio de persona a persona. Después, las historias, cada cuento trae sus enseñanzas. Dentro de ese cuento, ese niño, ese joven, ese adulto, se puede ver justamente sumergido, como el cuento de hoy, en una historia donde puede sentirse empáticamente identificado con algún personaje. Y desde allí, cuentos que traen moralejas, cuentos que traen enseñanzas, cuentos para la vida misma. Realmente pienso que los cuentos son muy sanadores, ¿no? Desde chicos, aquel villano también canalizando los miedos y las cosas que tenemos en nuestro interior, aquel buen personaje que siempre tenemos ganas de que termine bien, y hacia allí nos identificamos con algunos de ellos, ¿no? La vida misma creo que se identifica con muchos de los cuentos que conocimos desde muy chiquititos, padre.
Y hay una situación que seguramente a usted también le pasaba.
A ver.
Cuando le contaban un cuento, papá, mamá, el tío, los abuelos, oiga, al final los cuentos eran diferentes.
Sí, sí. A veces algunos inventaban el final. Eso pasaba a veces.
Ajá. Pero también yo recuerdo que algunos lo prolongaban, añadían detalles.
Sí.
Lo dejaban en suspenso para el día siguiente.
Cierto, cierto.
Para que tuviera más emoción. Mientras ya llegaba al final y estábamos expectantes, nos miraba a los ojos. Yo recuerdo que mi papá, en concreto, le gustaba mucho contar cuentos.
Sí.
¿No? Y nos miraba a los ojos, esperábamos el final y bueno, me he olvidado del final. Mañana seguimos. ¡Uy! Llegábamos a una pequeña desilusión, pero todos expectantes al día siguiente. Es como usted dice, no solo el contenido, sino la emoción, la relación, y sobre todo, ¿quién te lo contaba? La expresión y la viveza.
Cierto.
Por eso creo que hemos acertado a elegir este método, y precisamente a través de la radio, y que nos vamos a enriquecer todos. Estos cuentos están también publicados, por si alguien los quiere después reunir, en un libro que ya salió hace unos años y que tiene por título Cuentos Sanadores.
Ahí está.
Está en la editorial San Pablo en Argentina.
Muy bien. Le vamos a pedir a Alejandro que busque alguna canción suavecita para poner de fondo mientras uno va compartiendo el cuento. Ya por aquí lo tengo. El primer cuento que vamos a compartir en este lunes es Sumérgete. Y vamos a agradecer desde ya a quienes están atendiendo el teléfono en este lunes, en este comienzo de semana, a Laura, a Gladys y a Rafael. Muchas gracias, dice, un frescor en el día de hoy, pero el sol brilla en Córdoba. Así que desde Córdoba están atendiendo ellos el 0351-4200-700. Y si querés escribirnos un mensajito por WhatsApp, el 3518-171-593, además de las redes sociales como Facebook, que ya están disponibles. Y para que vayas prestando atención al cuento, la pregunta para vos en esta mañana es ¿cuál es el mensaje que vos extraes propiamente del cuento de hoy? Así que presta atención y busca por allí, a partir de lo que escuchás y buceá en tu propia vida, ¿cuál es el mensaje que vos extraes de este cuento? Vamos a leer desde el Vamos, este Sumérgete, que comienza así. Érase que era una chica zulú que vivía en una aldea donde todas las jóvenes, para casarse, tenían que llevar un collar. El suyo era diferente y mucho más bonito que el de las demás, que pronto se volvieron celosas. Un día, mientras caminaba a lo largo del río, encontró a las compañeras que le dijeron que habían arrojado sus collares al agua como ofrenda a la divinidad fluvial, y la animaron a hacer el mismo sacrificio. La joven se arrancó el collar y lo lanzó al río. Entonces las otras muchachas, sacando el suyo del bolsillo, rompieron a reír y se alejaron. Llena de tristeza y engañada, la chica Zulú continuó caminando lentamente a lo largo del río. En un momento oyó una voz que decía, «Sumérgete». Pero no identificó la voz ni su procedencia. Siguió caminando y la voz insistió, «Sumérgete». Allí comprendió que la voz procedía del río. Comenzó a nadar en la superficie del agua, pero la voz insistió, «Sumérgete». Obediente, se sumergió y buceó. En el fondo del río, alcanzó a divisar una cueva, donde encontró a una vieja llena de llagas, pues había sido profundamente herida. La mujer le dijo, «Besa mis llagas y mis heridas para que puedas sanar». La muchacha sintió repugnancia, pero lamió sus heridas. De pronto la mujer sanó completamente, apareciendo de nuevo joven y bella, y dijo, «Tú has hecho esto por mí. Yo te haré invisible a los demonios, de modo que no te harán daño». En aquel preciso instante, la muchacha oyó la voz de un demonio que decía, «Huelo carne fresquita». El demonio, sin embargo, no pudo verla y se fue. Además, la mujer le obsequió un nuevo collar, mucho más lindo que aquel que había ofrendado. La chica Zulú volvió al pueblo. Cuando las otras jóvenes la vieron, muy sorprendidas, le preguntaron dónde había obtenido aquel bellísimo collar. Contó que cuando se quedó sola, caminó a lo largo del río y entonces... Y las muchachas le preguntaron dónde se encontraba ese lugar exactamente, y ella se lo indicó. Todas corrieron al río, se zambulleron en el lugar indicado, y divisaron una cueva donde encontraron a una mujer vieja que estaba llena de heridas. Esta les pidió que besaran sus llagas para que pudiera sanar, pero las jóvenes, sintiendo gran repugnancia, no accedieron al pedido y huyeron. En aquel preciso momento, oyeron la voz de un demonio que decía, huelo carne fresquita». Y como podían ver, como podían ser vistas fácilmente, las devoró a todas de golpe. Este es el final del cuento, que se llama «Sumérgete», que tiene como protagonista esta chica Zulú padre, y que hay moraleja en este cuento, ¿no es así?
Así es. Y si me permite, redondeo con algunos detalles que nos pueden ayudar para que nos sumerjamos precisamente en esta historia. Se trata de una chica Zulú.
Sí.
Zulú. Usted habrá escuchado hablar de los Zulúes.
Sí.
Estamos hablando de un grupo étnico africano allá por Sudáfrica. Están también, son unos 10 millones de zulúes en el mundo. Hay también en Mozambique, en Zambia, en Zimbabue. Así pues, estamos concretamente hablando de una tribu en Sudáfrica.
Sí.
Y algún detalle para considerar antes de que nuestra querida audiencia pueda iluminarnos con sus mensajes, sugerencias, sumergiéndose también en este cuento. Fíjese que él dice el cuento que en esa tribu, para casarse, todas las chicas necesitaban un collar.
Sí.
Un collar. Ya esto nos puede llamar la atención. ¿Cómo para casarse se necesita un collar? Quiere decir que este cuento nos introduce en un gran simbolismo. Y bueno, la chica, hemos escuchado, iba caminando a lo largo del río. Y ahí se encuentra con las compañeras. Y miren qué compañeras, oiga, qué amigas, que le dicen, nosotros hemos arrojado nuestro collar a la divinidad fluvial. Tú también, sé generosa, despréndete. Y aquella chica, sabiendo que en la tribu para casarse se había que llevar un collar hermoso, trabajarlo, elaborarlo, acrecentarlo, ¿no? Sin embargo, con gran espíritu, se soltó su collar y lo arrojó al río. En ese momento, fíjese que las chicas todas se empezaron a reír. Sí. Tenían su collar, el propio, escondido en la mano detrás, en la espalda. Uy, la chica se llevó una gran desilusión, ¿no? Las chicas, las compañeras se fueron riendo y ella se quedó pensativa. Caminó a lo largo del río y ahí aparece esta voz, sumérgete, sumérgete. Y la muchacha no hace caso. Oiga, nosotros escuchamos en la vida tantas voces, hay tantas personas que nos dan indicaciones, hay tantos signos, no les prestamos atención. Sumérgete. Y nada, la muchacha estaba como distraída. Sumérgete. Al final ya prestó atención y dice, oiga, puede ser que esta voz venga del río, del interior del río. Y la muchacha se metió en el río. Primero en la superficie, después sumérgete. La muchacha caminó en el río, pero ya estaba hondito y la cabeza cae, gru, 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 gru. Al final se sumergió, se zambulló, buceando, buceando. Y dice el cuento que entró en una cueva. Y precisamente ahí en la cueva se encuentra con esta señora con grandes heridas, sangrando. Y le da esta orden tan tan curiosa, ¿no? Besa mis llagas. Uy, si a nosotros alguien, nos encontramos a alguien lleno de heridas, con una hemorragia, que nos diga, besa mis llagas, todos sentiríamos repugnancia, ¿no es así?
Sí.
Pero esta muchacha fue valiente y besó las llagas de esta mujer, ya anciana, muy herida. Y curiosamente dice que esta señora se volvió saninga, sanita. Y le dice, por haber hecho esto, vas a tener un gran favor, que va a ser doble. ¿Y cuál será ese doble favor? Ya lo hemos escuchado. Primero, un collar mucho más hermoso.
Sí.
Mucho más hermoso todavía. Pero el segundo favor que recibe es enorme, ese regalo. Vas a ser invisible a los malos espíritus. Uy, nosotros en la vida tenemos muchos malos espíritus, muchas adversidades. Bueno, y ya conocemos el final de la historia. La muchacha, generosa, no quiso guardarse para sí este gran tesoro, este gran descubrimiento. Fue capaz de ir a la aldea, mostró el collar, y cuando le dijeron, ¿de dónde lo ha sacado? No se cayó, lo compartió e invitó a las compañeras a ir al río. Y esas muchachas fueron, porque querían también un collar tan hermoso. ¿Quién no va a querer un collar así hermoso que en esa tribu necesitaban para casarse, para llamar la atención, las chicas, para estar hermosas? Pero cuando se metieron en el río, pasaron de la superficie del río a la profundidad, se metieron en esa cueva y escucharon, besen mis llagas, sintieron un asco, una repugnancia, salieron corriendo y justo, justo salió el mal espíritu y se las comió porque no eran invisibles. Y bueno, colorín colorado, este cuento aquí se ha terminado. Sí. Y como cuando éramos pequeños, ahora nosotros tenemos que sumergirnos en el cuento y sacar un gran provecho, una gran lección.
Vamos a darle tiempo a nuestra querida audiencia que ya se está comunicando desde el primer minuto del programa y apenas escuchó su voz. Está agradeciendo nuevamente su presencia para que en esta oportunidad, a través del teléfono, a través de la voz de ustedes, nos encanta escuchar sus voces. Así que si se animan a sacar alguna conclusión para su propia vida y dar testimonio, porque en definitiva de esto se trata, quizás podemos ayudar a otro hermano que también esté necesitando de estas conclusiones que surgen de tu corazón. Así que anímate. Estamos de estreno en este lunes. Te cuento un cuento para sanar de la mano del padre Mateo Bautista. El encuentro de la música y ya venimos. Estamos de estreno con Te cuento un cuento para sanar, nuevo ciclo en el segundo trimestre del año junto al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo nacido en España, máster en pastoral de la salud y licenciado en teología moral y espiritual. El primer cuento de este ciclo se llama Sumérgete, lo hemos leído en el bloque anterior, y la pregunta para vos es ¿qué te ha dejado este cuento? Antes, Padre Mateo, leo algunos de los tantos mensajes que van llegando con salutaciones y pedido de bendición. Padre, qué lindo volver a escucharlo. Marisa desde Tartagal. Edith de Resistencia Chaco dice, buen día, muy feliz de volver a escuchar al Padre Mateo Bautista. Bendecido día, hermanos, muchas gracias. Gracias, Padre Mateo, por volver, dicen desde Córdoba. Lili desde San Rafael también dice, feliz de escuchar nuevamente al Padre Bautista. Gracias, es una bendición que el programa empiece hoy, el día de, bueno, de estas marchas que estamos haciendo por la vida, ¿no? Bendiciones, paz y bien. Hola, dice Valeria, yo tengo el libro del Padre Mateo, Cuentos con Valores. Muy interesante, saludos y bendiciones. Desde Córdoba se dejaban este mensaje. Feliz de escucharlo nuevamente al Padre Mateo Bautista, dice Analía de Malagueño. Muchas gracias por tus palabras también, Ana, ¿eh? Pero con respecto al cuento, ¿la moraleja es ponerse en el lugar del otro? ¿Es empatía? Pregunta Maya desde Salta. Buen día, Padre Mateo. Quiero contarles también que me encantan los cuentos y me leían y ahora yo leo muchos cuentos a mis sobrinos nietos. Una bendición grande desde Capital Federal dejaban este mensaje. Buen día, amados de Radio María. Tengo a mis más amados recuerdos de mi abuela, una mujer sabia que, a pesar de su vida y formación estricta, supo cambiar historias donde dos hermanas lauchitas y sus vivencias, una del campo y otra citadina, enseñaron las realidades de la vida a un niño que le pedía dormirse con sus cuentos, pero sin lobos feroces ni brujas. Dios bendiga a mi sabia abuela con su amor, junto al padre. Gracias, amigos Carlos, desde Capital Federal. Agradezco volver a escuchar al Padre Mateo, me encantan los cuentos. A mi hijo le leía e inventaba cuentos. A mí, jamás mis padres ni nadie me contó un cuento, y es un vacío que quedó en mi vida. Gracias, Débora. Bueno, Padre, es momento, ¿no? Si tenían algunos ganas de que contemos un cuento, y si de chico no tuvimos esta posibilidad, lo tenemos de grande. Pero a mí, me faltaría, Padre Mateo, antes de sacar quizás alguna conclusión, muchos lo están haciendo, ¿no? Pero a mí, Verónica, me faltaría conocer algunos detalles o algunas interpretaciones de los símbolos de este cuento. Por ejemplo, algo nos dijo sobre el collar, ¿no? De lo que significaría el collar. ¿Qué significa, por ejemplo, el río? ¿Qué significa la voz, ese eco que salía con el sumérgete? ¿Qué significa la cueva? ¿Qué significa besar las llagas? Me quedó como pendiente todo esto para sacar una conclusión más plena. ¿Qué nos puede decir sobre estos simbolismos que van apareciendo, Padre?
Ah, pero ya noto que usted tiene un ojo muy profundo para los cuentos.
Tengo dos. Dos, no sé si profundo, pero por lo menos me puedo ver, sí.
Y además ya nos ha dado una clave, que siempre que escuchamos un cuento no nos podemos quedar en la parte literal, sino en un complejo mundo simbólico. Ajá. Es decir, tenemos que pasar a un segundo nivel, incluso hasta un tercer nivel. Porque los cuentos son de la vida, se cuentan en la vida para la vida. Efectivamente, las partes de los cuentos siempre se trascienden a sí mismas. Y por eso podemos encontrar en este simbolismo un paralelismo. Sí. Bueno, vamos dando algunas claves, pero, querida Vero, no vamos a dar todas, porque nos tienen también que orientar y iluminar y ayudar a nuestra querida audiencia. ¿Le parece bien?
Sí, perfectamente. Después yo le leo. Usted me dice y yo le empiezo a leer la catarata de mensajes.
Ah, bueno. Empecemos por el primer simbolismo.
Sí.
La chica Zulu. ¿Quién es la chica Zulu? Y aquí ya yo ya me animo a dar mi primer apunte.
A ver.
Recuerden que quien nos contaban cuentos, no solo nos contaban cuentos, sino que nos hacían preguntas. Y nosotros eran preguntas que no respondíamos, porque nos dejaban en la nebulosa, en la imaginación, eran preguntas retóricas. Bueno, en primer lugar hay que decir que la chica Zulú, ¿saben quién es? No se lo va a creer. Verónica.
¿Soy yo?
Mateo. Josefina, Alejandro.
Somos
la chica
nosotros.
Zulú es cada uno claro. de nosotros. ¿Qué les parece, querida Vero?
Me parece
bien?
Buenísimo porque es lo que yo sentí cuando escuché el cuento por primera vez. Uh-huh. Me sentí la chica Zulú.
Ajá. ¿Y por qué? Cuéntenos, ¿por qué se sintió la chica Zulú?
Porque siempre que me contaban un cuento, yo me sentía la protagonista del cuento. No sé si esa es la explicación más plena, pero es lo que me sale así, espontáneamente decir.
Esto es lo ideal para quien escucha un cuento. El que escucha un cuento se tiene que meter, sumergirse, se tiene que meter en la historia y ser un casi hasta un coautor de todo lo que ahí sucede. Bueno, pues sí. Esa chica Zulú somos cada uno de nosotros.
Bien.
Y la chica Zulú tiene un collar.
Sí.
Oye, y el cuento nos ha dado una indicación muy curiosa. En esa tribu para casarse se necesitaba un collar.
Sí.
Bueno, querida Vero, usted que se casó, se habrá casado con un collar, ¿no?
¿Oro? Póngale que sí. Tenía una cadenita, sí, sí, un collar. Sí, podemos decir que tenía un collar. Sí, es como que
pero
adorna, es importante. Seguramente en esta tribu habrá sido importante y mucho ese collar, porque si es un sine qua non, sin el collar no te podías casar, entonces debería ser muy, pero muy importante.
Ah, pero aquí ya el cuento nos confronta y nos pregunta, ¿es cierto que para casarse se necesite un collar? ¿Y usted qué respondería, querida Vero?
Y no, en realidad no es lo más importante, digamos.
Ah, así que ya el cuento nos empieza a desconcertar un poquito. ¿Qué es ese collar? Miren ustedes, ese collar son las máscaras de nuestra vida. Ni más ni menos que las máscaras de nuestra vida. ¿Cómo? Si nosotros vamos con la cara descubierta, no tenemos máscaras. ¿No es cierto, querida Vero, que las personas no tenemos máscaras nunca?
En realidad, si lo decimos literalmente, no salimos a la calle con máscaras. Pero si nos referimos a la parte espiritual y otras dimensiones, muchas veces tenemos apegos y máscaras en nuestro interior que no nos permiten ver nuestra propia esencia. Tenemos muchas máscaras internas, no de las que sacamos a la calle en carnaval, pero sí otras que nos hacen mucho daño y nos hacen sufrir mucho.
Ajá. Y usted ha empleado una palabra clave. Apegos. Apegos. Así que la chica Zulú somos cada uno de nosotros. Ese collar somos las máscaras que nos ponemos. Los apegos. Tapamos lo más visible que tenemos. Por cierto, querida Vero, ¿usted se ha fijado que lo más visible que nosotros mostramos, las personas en el mundo, son las manos y el rostro?
Es cierto. Haya frío o calor, por ejemplo, acá en Argentina empezó el frío, ¿no? Y uno se pone la bufanda y qué sé yo, o hasta el gorro y se le ve la cara. Si no usas guantes, se te ven las manos. Si no, la cara fundamentalmente se ve siempre, sí.
Y sin embargo, conocer el rostro de una persona no es tan fácil, porque el rostro nos lleva a lo más profundo, ¿verdad? Y en el fondo nunca terminamos de conocer a las otras personas. Usted, por ejemplo, que está casada, ¿usted conoce profunda, totalmente a su esposo?
Tengo que decir que no todavía. Todos los días lo voy conociendo. Es un regalo que hay que desenvolver todos los días.
Es como que el esposo se tiene que sumergir en la esposa y la esposa en el esposo.
Sí.
Esto es lo atractivo del matrimonio, de la relación, de la familia, de la amistad. Bueno, y esa chica va caminando por el río. Sí. ¿A usted le gusta caminar?
Me encanta caminar. Y más si en un paisaje así al lado de un río, me sentí plena y caminando como la chica Zulú.
Y caminar. ¿Sabe? Yo no soy memorioso como usted. Tengo que reconocer que no tengo la memoria de elefante que usted tiene. Pero hay por ahí algún poeta español que dice, que nos recuerda que la vida es como un camino. ¿Usted que es memoriosa recuerda esos versos por ahí?
Don Nano Serrat.
A ver.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Él decía eso en una canción. Le
podemos pedir
a Alejandro que lo busque.
Antonio Machado, ¿eh? El caminar. Así que el que la chica Zulú vaya caminando, sí, no recuerda que nosotros no somos estáticos en nuestra vida. Sí. Nosotros tenemos una continuidad. Somos seres en movimiento, en descubrimiento, ¿eh? Fíjese que nuestra concepción semita, hebrea, no es una concepción como la de los griegos en círculo, que se repite la vida, se repite el día, es estacional, círculo. No, nosotros tenemos una concepción de la vida lineal. Hay una creación del mundo, nosotros somos creados, vamos creciendo, evolucionamos y después de la muerte nos encontramos con el misterio de la vida y de la resurrección. Somos personas en camino. Querida Vero y querida audiencia, ¿qué le sugiere a usted una persona sedentaria, estática, sin creatividad, que no concibe la vida como un caminar, como una línea, ojo, y un caminar, en longitud, pero no solo a base de tierra, sino ir elevándose cada vez más? ¿Qué pensaría usted de esa persona así?
Y dejó de buscar el sentido de la vida, de disfrutar de lo lindo de la vida, porque la vida es movimiento. Si uno se estanca, no puede encontrarse ni con uno ni con los demás, ¿no? Creo que eso es lo que me sugiere.
Eso es. Así que este cuento nos está invitando, sumérgete, a que estemos siempre en camino, sí, en búsqueda, en donación. Y esta chica va por el río, por sí, el río. Me viene a la mente aquel filósofo Heráclito que nos decía que nunca nos bañamos dos veces en un río. El río es símbolo de lo que pasa, ¿verdad? De lo que trasciende, de lo que vemos y en los pocos segundos ya el agua ya se fue. Nos recuerda que nosotros en esta vida no tenemos una casa permanente, sino que tenemos que estar en un proceso de búsqueda y de crecimiento. El río. Y llegamos a la voz del cuento, ¿eh? Mire, querida Vero, querida audiencia, una voz, sí, una voz. ¿Y qué dice esa voz? Sumérgete, sumérgete. Y esa voz es la voz de la conciencia. La voz de la conciencia. De pequeño, yo escuchaba siempre que nos decían, recuerden que la voz que más habla es la voz de la conciencia. Era buen consejo, ¿no le parece, querida Vero?
Sí, mucho. Bueno, pero por allí también nos habla Dios, ¿no? A través de nuestra conciencia.
La voz de la conciencia. Y esa voz, ¿por qué habrá dicho sumérgete, sumérgete? Y la muchacha obediente, así que se metió en el río. Primero no hizo caso,
sí,
¿verdad? No hizo caso. Escuchaba la voz, pues nosotros escuchamos muchas voces también interiores, escuchamos, sí, a nuestra conciencia y nos hacemos los remolones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice el cuento? Que ojo y pestaña que el demonio engaña, ojo con resistirnos a la profundidad. No podemos ser personas superficiales, no nos podemos quedar a flor de piel de las cosas importantes. Usted habló antes de la búsqueda del sentido de la, sí, vida, de la misión, de la tarea que tenemos, ¿verdad? La voz insistía, sumérgete, sumérgete, no se cansaba. Y es importante que tengamos una voz que nos recuerde, que no nos podemos adormilar, que no nos podemos achanchar, que no nos podemos quedar ahí sedentarios, sino que tenemos que estar en crecimiento, en madurez. Bueno, y la muchacha se va metiendo en el río y miren qué detalle. Primero camina y después ya ve, sumérgete. Ya el agua le llega a la boca, sí, sumérgete, ya se zambulle y llega a una cueva. Dejó la superficialidad y se metió en la profundidad. ¿Qué es la cueva? La cueva es lo más íntimo de nosotros mismos. Ahí llegamos a la conciencia. San Agustín lo dice tan hermoso, que Dios es intimior, íntimo meo, lo más íntimo de mi intimidad. Sí. Es importante meternos en nuestra conciencia. Por cierto, querida Vero, La Iglesia nos recuerda que los cristianos debemos hacer, al menos por la noche, antes de dormir, un buen examen de conciencia. ¿A usted le parece que esto es un buen consejo que nos da la Iglesia y que debemos practicarlo?
Está buenísimo. Y creo que si le haríamos un poquito más este ejercicio, nos acercaríamos más al sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque uno cuando llega al sacramento y hace la fila, ¿y ahora qué le digo al cura? Dice, pero si hacemos este ejercicio todos los días, ¿no? Este examen de conciencia, para ver no solamente las macanas que nos mandamos, sino el paso del Señor en nuestra vida. Señor, ¿dónde estuviste a mi lado? ¿Qué signos me diste en el día de hoy? Y agradecer por eso, ¿no? El examen de conciencia me parece un ejercicio fundamental, padre.
Y si no hacemos el examen de conciencia, díganos, querida, pero ¿qué riesgo corremos?
De vivir en automático, como si la vida pasase y seguimos y amanecemos de nuevo y nos acostamos y así en automático, ¿no? No vemos el paso de Dios y no capitalizamos lo que hemos aprendido en ese día.
Por eso es muy importante que escuchemos la voz que nos dice, sumérgete, nosotros vamos a mostrar resistencias. No acallemos la voz interior. Bueno, y dígame, querida Vero, querida audiencia, sí, también, esa voz interior, porque Dios nos habla de muchas maneras, de muchas ocasiones, a través de muchas personas, signos de los tiempos. Nosotros somos un poquito especialistas en acallar esa voz, ¿no le parece?
Sí, demasiado. Me parece que la tapamos con muchas cosas, ¿no? Que el trabajo, que la casa, que las corridas, que voy a hacer las compras, que... Bueno, por eso uno no tiene, dice, tiempo para rezar, que es donde también uno puede escuchar esa voz de Dios, ¿no? Fundamentalmente en ese diálogo. No nos sumergimos, estamos como en la superficie. Y a mí me gustaría preguntarle, padre, desde su mirada ya tan vasta y de su experiencia tan amplia, ¿por qué tendemos a vivir en la superficie? Porque me quedó esa duda. Mientras escuchaba el cuento, digo, ¿por qué a mí y a tantas personas en muchas ocasiones, quizás no en todas, pero en muchas ocasiones de nuestra vida, preferimos, si utilizo esta palabra, vivir en la superficie y estar entretenidos con muchas cosas en vez de sumergirnos a nuestro ser interior donde Dios habita? ¿Por qué nos cuesta esto de las moradas interiores, como decía Santa Teresa de Jesús? ¿Por qué nos cuesta esto?
Porque es una gran tentación. Lo tenemos que ver como una gran tentación a vivir precisamente en la monotonía, en la superficialidad, en la seguridad aparente. Porque a nosotros las personas nos dan miedo los riesgos. Y sin embargo tenemos que reconocer que cuando más hemos crecido es cuando hemos afrontado una dificultad. En el programa, en el ciclo anterior, nuestra querida audiencia, recuerdan que hemos hablado del duelo, del perdón, del duelo de los conflictos, el duelo en las pérdidas, el duelo en la muerte de seres queridos. Y decíamos que algo fundamental del proceso de duelo es elaborarlo, ¿para qué? Para crecer, madurar, afrontar. Decíamos, lo que no se asume, no se supera, no se redime. Por tanto, estamos tentados a entrar en una monotonía, a quedarnos en un facilismo, en una seguridad, incluso yo diría en un materialismo. Y eso nos empobrece. Pero no solo me empobrezco yo, empobrezco la relación con los demás. Por eso es muy importante tener la valentía de escuchar la voz interior que nos invita a sumergirnos. Sí. Bueno, sumergirse.
Padre, ¿le parece que hagamos una pausita? Porque la gente está participando y quizás a partir de esta explicación que nos dio, todavía falta, ¿no? Algunos elementos explicar y demás, pero en algunos elementos como el collar, como esa voz interior, como el río, quizás la gente se fue animando más y más a sumergirse en su interior para sacar alguna conclusión sobre el cuento. Así que me gustaría hacer otra pausita. Así le damos tiempo a la gente que pueda escribirnos y llamarnos. ¿Le parece?
Por favor. Gracias.
Enseguida venimos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Por favor.
Por aquí dicen, desde WhatsApp, muchos mensajes. Dice, por el cuento me dejó que si uno da de corazón y es honesto y bondadoso, Dios ve los corazones y nos protege de quien nos quiere hacer mal. Su poder es grande y es más fuerte que todo. Dice un oyente que nos identifica por WhatsApp. Recuerden enviar su nombre y también desde dónde nos están escribiendo, así los podemos presentar. Gracias, Padre Mateo Ibero, por el bien que nos hacen. Pienso que puede ser sumergirnos en el amor de Dios, que nos da cosas mucho mejores que el mundo, que lo que podemos encontrar. Un abrazo, dicen por acá. Gracias, Padre Mateo. El cuento me deja pensando. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo fue que distinguió la chica Zulú la voz del río de la voz de la anciana? Yo no sé si podría confiar en esas voces. Aún herida por las burlas, tenía confianza, digna de imitar. Ana, desde Castelar, dice que conoce al padre Mateo porque las manos de su mamá quedaron en un afiche por el día del enfermo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un abrazo. Hola, hermanos de Radio María, qué alegría volver a escuchar al padre Mateo. Es una bendición, dice Florentino de Argüello. Buenos días, Padre Mateo. Feliz de volver a escucharlo. Gracias por su enseñanza. Que Dios lo bendiga, dice Estela. ¡Qué buen cuento! Creo que la moraleja es, la chica Zulú, por su confianza y generosidad, fue premiada, salió victoriosa. Las amigas, por su maldad y envidia, fueron castigadas. Gracias, dice Susana. Gustavo dice, gracias, Padre Mateo y Radio María. Este cuento me recuerda a la oración de San Ignacio. Soy Carlos Gustavo, de Merlo, San Luis. Buenos días, Vero. Bienvenido al Padre. Un placer escucharlo. En el sanar las heridas del otro, se trata de ir adentro mío para sanar mis propias heridas, que muchas veces no nos atrevemos a tocar. Bendecida semana. Otro mensaje. A mí me queda el que puede llegar la envidia y nuestro comportamiento con los demás. Hay que ver qué hacemos, dice Isabel. Hola, me ayuda a revivir una experiencia personal el cuento. Alguien me dijo alguna vez, entra. Y entonces arrojé mi seguridad, mi collar, y buceé en mi interior, y encontré a una vieja herida, y aquel amigo que me dijo, abrazá. Y abrazarla me volví inmune a la depresión que me provocaba aquella herida. Gracias eternas a Dios y a aquel buen amigo. Qué alegría escuchar al padre Mateo en estos momentos en que no me encuentro bien de salud, transitando el duelo de mi nieta. Necesitaba saber dónde funcionan los grupos Resurrección. Soy de Chascomús. Gracias, bendiciones, Silvia. Bueno, este dato de Silvia también, ¿no? Y para todos, el Camino del Duelo en Facebook es un lugar donde muchos nos podemos encontrar allí, ¿no? Y donde podemos conocer dónde funcionan estos grupos maravillosos en muchos lugares de la Argentina, padre, ¿no?
Así es.
Ahí está. Bueno, muchas cosas que dijo la gente siguen diciéndolas, ¿eh? Muchas más, padre. Pero acá tenemos muchos elementos que la gente nos va tirando.
Y fíjese que una querida oyente nos dijo, se sumergió en su herida,
sí,
la asumió y quedó inmune. Bueno, esto es precisamente poner en práctica lo que este cuento nos está diciendo. Y si le parece bien, antes de que lleguemos a unas conclusiones más redonditas, por decirlo así, ¿podemos avanzar un poquito todavía en unos simbolismos que tiene este cuento?
Sí, por favor, padre.
Bueno, ya, por cierto, también una querida oyente nos ha hablado de la envidia, de la envidia de las compañeras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Ya nos está diciendo que nosotros tenemos muchas heridas que a veces no nos damos cuenta y que precisamente solo las vamos a descubrir en la relación con los demás, en el espejo que son los demás de nosotros. Por eso es muy importante decir que el mejor remedio para el hombre siempre es el hombre, es la relación, la comunidad. Nosotros en el ciclo anterior insistíamos en una regla de tres: comunidad, comunicación y comunión. Comunidad, vínculo. Comunicación, el poder del encuentro. Y la comunión, dar y recibir. Y siguiendo con el cuento, ahora llegamos a la cueva, ya hemos dicho que es la conciencia, allá donde nosotros no nos podemos engañar, la conciencia donde no nos podemos mentir, donde no nos podemos poner una venda a los ojos. Y se encuentra con una vieja llagada, llena de llagas, de heridas. ¡Qué imagen! Esta muchacha zulú tan joven, tan hermosa, tan cándida, que justo allí, en lo más íntimo de ella misma, se encuentre con esta vieja llegada. Bueno, querida Vero, usted me tiene que aquí iluminar con su sabiduría. ¿Quién cree usted que puede ser esta vieja llegada?
Y si la cueva es nuestra intimidad, como dijimos en el bloque anterior, y dentro de la cueva había una, en este caso, vieja llegada, creo que es nuestra propia llaga, digamos, ¿no? Será nuestro propio dolor, aquello íntimo de nuestro ser que dejamos allí y que necesitamos sanar, justamente, ¿no? Por eso creo que esta acción de la propia joven de animarse a besar la llaga, si ahora nos dirá usted de qué se trata, no sé si me adelanto, tiene que ver con nuestra propia herida.
Así es. Así que esa vieja llagada con sangre que asustaba, era ni más ni menos que la chica zulú. Es esa vieja, ni más ni menos que cada uno de nosotros en nuestro interior. En el ciclo anterior, querida audiencia, querida Vero, insistimos hasta la saciedad en esta metáfora, que todos somos sanadores heridos. Y por eso, de nuevo, acudo a su memoria portentosa, querida Vero, para que nos haga un resumen de esta metáfora que es tan importante y además es la clave de interpretación de este cuento y que sirve tanto para la vida.
Sí, te damos la imagen de un círculo dividido en dos. En una parte del círculo la S y en otra parte del círculo la H. La S de sanadores y la H de herida, ¿no? La idea es que esa H vaya disminuyendo a través del trabajo interior de uno mismo, trabajando nuestras heridas, ¿no? Que nos convirtamos justamente en sanadores heridos y que crezca la capacidad en ese círculo de esa S, de ese potencial sanador que todos tenemos.
Así es. Y esta chica zulú se convirtió precisamente en esta metáfora viviente, sanadora herida. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la chica zulú? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Primero, cuando se descubrió a sí misma. Fíjese qué bendición que alguien pueda entrar en su conciencia, vea su interior, vea sus heridas, se quite la venda, porque la única manera que tenemos, de sanear las heridas internas es bucear en nuestro interior, sumergirnos en nuestro interior. ¿Y cuál fue la primera reacción de la chica? ¿Y cuál fue la primera reacción que tenemos nosotros? ¡Uy, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! A nadie le gusta ver las heridas, nadie le gusta ver el sufrimiento, pero podemos tener dos actitudes, la de la avestruz o la de la asunción. Y por eso lo que no se asume, no se supera. Lo que no se acepta, no se puede empezar a trabajar. Y si no aceptamos nuestras heridas internas, de cualquier tipo, si no las aceptamos, no comenzaremos un duelo, no comenzaremos un proceso de afrontamiento, no haremos una sanación, seguiremos en nuestras heridas. ¿Y qué le pasa a una herida de cualquier tipo, en cualquiera de las seis dimensiones de la persona que no se trata? Bueno, al final va a crecer, va a tener una mayor infección. Por eso esta chica tuvo un coraje extraordinario. ¿Y qué hizo? Yo me imagino, sacó su lengua, lo digo así, hay que decirlo así, lamió las llagas de aquella vieja, es decir, lamió sus propias heridas. ¿Esto es un sufrimiento? Sí. Por eso nosotros ya hemos insistido muchas veces que hay que sufrir sanamente para dejar de sufrir. Nadie sale de las heridas internas si no empieza sufriendo. porque miren ustedes, ya aceptar la realidad ya es un sufrimiento. Y la chica asumió y besó sus llagas, las aceptó, las comenzó a trabajar. Y aquí viene lo extraordinario, aquella vieja se convirtió en una joven radiante. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos un proceso de sanación? Adquirimos una vida nueva, sí, un crecimiento, unas posibilidades que ni nos imaginamos. Y ayúdeme usted, querida Vero, ayúdeme usted. Esta chica creo que tuvo dos regalos, ¿no es así?
Así es, el regalo de la invisibilidad y el regalo de un nuevo collar. Dos regalos importantes para que ella pueda volver a salir a la vida después de aquel río.
Ah, y ese collar nuevo, ya, fíjese que es un collar nuevo, ya no son las máscaras, no, ya no son los apegos, no, es la identidad renovada, transparente. Ay, no hay nada más hermoso que alguien pueda decir, esta persona es transparente. Por eso fíjense ustedes que este camino en el que tenemos que sumergirnos es grandioso, es muy sacrificado, pero merece la pena. Y bueno, y además la hace invisible. Oiga, querida Vera, ¿a usted no le gustaría tener el don de la bilocación? Incluso ser invisible muchas veces, dígame
como
la verdad,
padre, cuénteme. Como el padre Pío, y no sé, por ahí se puede, las mujeres nos encantaría, porque podríamos estar en la cocina atendiendo a los chicos, atendiendo, ir al trabajar, todo al mismo tiempo.
Ah, pero si ya lo hacen, no necesitan, ya lo hacen.
Tienes razón.
Bueno, y esta chica Zulu, o sea, queda invisible. ¿Qué quiere decir que queda invisible? ¿Que no va a tener dificultades en la vida? No. ¿Que no va a haber adversidades? No. ¿Que no van a venir golpes en el transitar de la existencia? No. Pero ya tiene una caja de herramientas. Invisible. Porque ha hecho un camino interior. Ha quedado fortalecida. Bueno, y esta chica vuelve a la tribu. Es generosa. Muestra el collar. Y como ve usted, las personas que han hecho un camino de transparencia no son hurañas, no se esconden, no son retorcidas, no son tacañas, no son avariciosas, comparten. Porque, seamos sinceros, ¿qué es lo que nos vamos a llevar a la otra vida? Lo que hemos dado. ¿Qué es lo que vamos a dejar aquí? Lo que hemos guardado. ¿Con qué nos enriquecemos? Con lo que damos, no con lo que guardamos. ¿Qué es lo que nos hace más felices interiormente? La donación. No el ser tacañones. Cuando tenemos el sentido del altruismo, crecemos en el sentido de la vida. Así que la chica quiso compartir. Por eso recordamos las tres palabras claves: comunidad, comunicación y comunión. Y las otras chicas se pusieron muy contentas. Pero quiero, querida Vero, que usted aquí me ayude, usted que tiene imaginación, imagínese la cara de aquella muchacha, así cuente, recuérdenos cómo va concluyendo ya este cuento.
La chica sale del río, se encuentra nuevamente con las chicas que se habían reído de ella, que habían escondido su propio collar y la habían incitado a tirar el suyo al río, y bueno, les dijeron, ¿qué pasó con ese collar tan hermoso? Otra vez, ¿no? Alabando aquella superficie del collar sin ver la transformación de la chica, ¿no? ¿De dónde lo sacaste ese collar? Bueno, y le contó la historia, transparente, ¿no? Así como tal cual lo había visto y vivido. Y las muchachas corrieron todas al río, se metieron al agua, se fueron a la cueva, encontraron a la vieja, pero la reacción ante la vieja fue diferente, ¿no? En vez de besar sus llagas para que se pudiera sanar, huyeron, y ahí el demonio las devora, ¿no? Ahí el demonio las devora, así termina el cuento.
Y ese demonio, qué demonio, ¿no? Qué malo, ¿no?
Sí.
Y dígame, ¿ese demonio estará fuera o dentro de nosotros, querida Vero?
Hay un cuento que dice que nosotros tenemos dos lobos, uno bueno y uno malo, y quizás se pregunte, bueno, ¿y quién gana? ¿Y a quién le damos de comer? Así que todos tenemos estos demonios dentro, ¿no?
Por eso necesitamos sumergirnos, para tener la fortaleza de no alimentar esos lobos internos, porque el mayor peligro para nosotros no está fuera de nosotros, somos nosotros mismos. Y bueno, cuando la vieja, me imagino que le dice a aquellas jóvenes que viven en la superficialidad, besen mis llagas. Bueno, querida Vero, querida audiencia, no me quiero imaginar la cara de esas muchachitas.
Sí.
No me quiero, imagínense además que esas muchachitas fueran con crema, con esto, además que si hubiesen estirado la piel, porque ya algunas se estiran, que si hubiesen preparado la naricita para estar, ¿cómo voy a besar las llagas de una vieja? Bueno, esa vieja ya sabemos que eran ellas mismas. Pero aquí hay también otro gran mensaje. Cuando nosotros asumimos las heridas de los demás, y aquí quiero su sabio consejo también, querida Vero, ¿las heridas de los demás nos dañarán o serán una ocasión para ver nuestras propias heridas, serán una ocasión para el crecimiento, nos harán un favor que seguramente nosotros solos nunca hubiésemos podido adentrarnos en el interior de nuestras heridas y sanarlas? ¿Qué le parece a usted?
Y si cada relación con la cual nos encontramos, primero no es casualidad, sino Dios, ¿no?, nos da el regalo de la compañía y la relación con otras personas, y esa relación es nuestro espejo, entonces creo que nos sentiremos muy favorecidos en entrar también en la herida del otro, ¿no? Compartir esas heridas y tratar de ver mis propias heridas a través de ellas, ¿no? Una ocasión única que tenemos con nuestros hermanos de hacer este intercambio de amor.
Y el gran profeta Isaías tiene unos versos que a mí me emocionan. Miren que dice, si tú curas la herida de tu hermano, el Señor hará cicatrizar la tuya.
Hermoso.
Qué profundidad, ¿no? Bueno, como que es inspirado. Si tú curas, si tú asumes, te pones al lado de tu hermano que sufre, si tú besas sus llagas, el Señor hará muy pronto, prontamente, hará cicatrizar las tuyas. Así que este cuento nos está hablando de cómo tenemos que hacer un proceso de relación, de ayuda con nosotros mismos. La importancia de dejarnos ayudar, de asumir todas las situaciones. Recordemos que lo que no se asuma, no se supera.
Sí.
Y por eso es muy importante. Bueno, pero querida Vero, no quiero yo seguir avanzando y seguramente que tenemos algunos mensajes más que escuchar.
Muchísimos mensajes le pedimos a Alejandro, para aquellos que grabaron su voz en el contestador, dijeron lo siguiente.
Me estira para dejar mi reflexión con respecto al cuento del padre. Entonces, mi reflexión, lo que yo pienso, que me lleva a un dicho muy viejo de mis padres, que nos decía, haz el bien sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a quién. Es todo. Hermoso el cuentito, muy cortito y muy reflexivo. Bueno, le dejo mis bendiciones y saludos para todos. Hasta siempre. Habló Beatriz de Barrio Mirador.
Sí, buen día Radio María. Bueno, este cuento me ha hecho pensar, ¿no?, un poco en el devenir de mi vida de cristiana, porque tiene un hondo contenido pedagógico y hay que leerlo interpretando su simbolismo. La protagonista, la muchacha Zulú, revela muchas virtudes, valentía, bondad, y esto se parece un poco a lo que nos sucede a nosotros, lo que le sucedió a ella, porque yo he visto caer una anciana en la calle y bueno, y nos dio mucha pena los que pasábamos, yo y otra persona nos paramos, otros no, y le secamos con lo que teníamos a mano, un pañuelito, la sangre que tenía de la frente, porque la hija había ido a buscar un taxi y no estaba allí. Bueno, y esto me causó una alegría espiritual, como causan todos los actos buenos que hacemos y que Dios nos presenta para que hagamos. Tenemos que ser, como dijo el padre, de valientes, ¿no?, y asumir esa responsabilidad que luego trae tanta alegría a nuestro corazón. Bueno, les agradezco su atención y que el libro se difunda, voy a tratar de comprarlo.
Hola, Padre Mateo, Liliana, Grupo Resurrección Cristo Rey Aedo, acá presente, junto a su lado, junto a su compañía de ya 21 años. Gracias, Padre Mateo querido. gracias Grupo Resurrección, todo lo que usted hizo. Y bueno, esto de los cuentos, sí, nos sumergimos, besamos las llagas y salimos fortalecidos. Me consta. Gracias a usted, padre. Dios te bendiga. Buen término de tu tesis. Chao, Radio María. Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao, Vero. Gracias también a vos. Besito.
Hola, buenos días. Soy Zuli de Paraná Entre Ríos. Quiero dar mi mensaje por el cuento. El yo, la protagonista soy yo. Las heridas que tengo, puede ser personalmente las que tiene cada uno. Heridas que tienen autocompasión por otros alrededor mío. El río es el Espíritu Santo. Sumergir me da miedo a ver la realidad, porque es un espejo de mis heridas. La voz es Dios, Jesús, salvando. El lamer significa ver, revivir, llorar, lavar nuestras heridas, que provoca un dolor y nos da la idea de escapar. Si lo hace, porque tiene valentía a través de la oración, yo con valentía puedo hacerlo con oración. El nuevo collar es la nueva vida que el Señor me da después de sanarme. Y las muchachas son todos los hermanos a los que doy mi testimonio. Y bueno, estas personas pueden no lamer, porque ya es una decisión libre de cada uno. Eso es lo que me ha dado el Espíritu Santo y realmente me sirvió mucho para hoy. Zuli, de Paraná, felicitaciones.
Gracias, Azul, y todos, qué bellas interpretaciones, Padre Mateo, muy bellas, ¿no? En lo hondo, en lo profundo. Cuando uno se anima, bueno, Dios nos habla en nuestro interior, ¿no? Como un disparador es el cuento, para que podamos justamente sumergirnos, como se llama el cuento del día de la fecha, en nuestra esencia, en nuestro más profundo ser. Hay más mensajes, dicen por acá, hola Vero y compañeros, qué bendición por esta iniciativa del programa con el Padre Mateo, Cecilia de Termas de Río Hondo. Les cuento que para mí, los facilitadores de resurrección del grupo de mutua ayuda en el duelo, Graciela y Juan Antonio, fue la voz que escuché imperante. Gracias, dice Cecilia, y manda un fuerte, fuerte abrazo. Hola, curiosamente tuve dos ocasiones en esta mañana. Un hombre con su auto parado necesitado de un empujón y otro que consultaba un lugar de gestión que yo conocía dónde. Y en las dos ocasiones no me sumergí en ninguna. Gracias, dice Diego. Si pudiera ayudarme, gracias, Padre, en todo, por lo que me ayuda, dice por acá, desde Capital Federal, a través de cada charla en Radio María, gracias por iniciar de nuevo. Nélida dice, qué hermoso escuchar otra vez al Padre Mateo, estoy escuchando atentamente el cuento Sumérgete. Se me viene esto, que es una invitación de Dios a sumergirnos en nuestra propia historia, besando las llagas, aprendiendo a amar a nuestras propias heridas, dice Nélida de Colón, Entre Ríos. Hola, Vero, qué alegría la vuelta a casa del Padre Mateo. Pienso que el cuento es una gran enseñanza para la vida, para que nos olvidemos de nosotros mismos y nos ocupemos de nuestros hermanos que más sufren, como la señora de la cueva, y la alegría y recompensa vienen por sí mismas. Como dice Jesús, hay más alegría en dar que en recibir, o en quien quiera encontrar su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará, dice Alejandro desde Mar del Plata. Buen día, conocí ese cuento por la hermana Paloma Marchesi en sus encuentros de oración centrante. Muy bueno lo de sanar y lo de redimir. Gladys dice, Padre Mateo Ibero, a mí me gusta sumergirme en mi interior. Dejar a Jesús que me diga qué pasa conmigo. Momento lindo o triste. Eso sí, debo estar en silencio y en oración. Hermoso el cuento del Zulú. Bueno, analizar este cuento por nuestra propia vida, Gladys, desde Santiago del Estero. Hola, Vero y Padre Mateo, soy Claudia de Bariloche. Para mí la cueva es el dolor presente o es el lugar oscuro de nuestra vida. Y la mujer herida es Jesús, que nos invita a sumergirnos en sus dolores, compartirlos con su gracia y sanarnos. Gracias, que Dios los bendiga. Dice, ¿cómo hago, Padre Mateo, para sumergirme si tengo miedo? ¿Qué hago con el miedo? Pregunta Silvia. Es una de las preguntas que aparecen por aquí a través de los mensajes, Padre.
Sí, precisamente la resistencia a la profundidad tiene un nombre que se llama miedo. Porque el miedo es, hacemos la antítesis, es la resistencia a la profundidad.
Sí.
a ver esa vieja llagada que somos cada uno de nosotros. Es decir, asumir la realidad. Miren que alguien pueda decir, oiga, este es un cuento racista contra las viejas. No. Cuando dice una vieja llagada que está hablando, está queriendo expresar que cuando nosotros no somos capaces de asumir todo nuestro ser, de asumir nuestras zonas oscuras, ¿qué hacemos? Nos deterioramos, nos machacamos, nos hundimos en nuestras miserias, nos volvemos horrorosos, nos hacemos despreciables para los demás, inútiles, inservibles para la comunidad. Hay dentro de nosotros hasta una relajación. Nos acostumbramos a vivir en la superficialidad. Por eso fíjese que durante este programa hemos insistido mucho que lo que más le costaba a la muchacha era aceptarse a sí misma en su interior, aceptar sus heridas. Cuando en el río escuchaba sumérgete, la muchacha no quería escuchar. No. La voz insistió. Ella se metió en el río, primero en la superficie, después nadando, es un proceso interior. Por eso no hay que tener miedo al miedo, hay que asumir. Por eso, insisto, es muy importante quitarse la venda, afrontar de realidad. Reiteramos lo que hemos dicho, lo que no asumimos no podemos superarlo. Y en ese sentido me gustaría, querida Vero, no sé cuánto tiempo nos queda todavía del programa.
Tenemos unos 5 minutitos más.
Ah, porque yo voy a tenerme que irme a los 4 minutos y medio.
Perfecto.
Querida Vero. Porque bien. Hay una voz que me está llamando.
Sí, ¿cuál es la voz?
Y que me está diciendo, sumérgete.
Justamente.
¿Qué quiere decir esto? Sí. Que esta es una voz constante en nuestra vida. Pero bien. Yo le quiero pedir un favor.
Sí, cómo no.
A mí me gustaría que usted relacionara este personaje, la chica Zulú, ni más ni menos que con el Señor Jesús. Fíjese que escuchamos, siguiendo con esta alusión al profeta Isaías, que nos recuerda la carta de San Pedro, sus heridas nos han curado. Nosotros tenemos la redención gracias a las heridas asumidas de un Cristo sufriente. Cuando miramos a nuestros Cristos llagados, llenos de sangre, torturados, y tenemos que decir, hemos sido salvados desde este sufrimiento por alguien que asumió nuestra condición. Me gustaría escuchar unas palabras de usted.
A mí se me viene al corazón la Madre Teresa cuando pienso en esto, ¿no? Ella en su enseñanza, después trasladada a nosotros mismos, ¿no? Pero en su enseñanza cuando se acercaba a los leprosos, a los moribundos, en situaciones muy extremas, en las calles de Calcuta, ella decía, estoy tocando el cuerpo de Cristo. Estoy tocando el cuerpo de mi Jesús. Y así nos pasa a nosotros, que muchas veces no nos animamos a salir de nuestra zona de confort, ir hacia las periferias, porque no nos animamos a salir de nosotros mismos y de nuestra propia superficie para encontrarnos con el Jesús que habita en el otro, porque estamos cómodos, porque nos sentimos así supuestamente, entre comillas, bien, y con ese collar hermoso que no nos queremos sacar, y muchas veces lo atamos con una cadena a nuestro cuello, y nos pesa tanto que nos podemos hundir, pero aún así no lo eliminamos. Así el Señor creo que nos invita a no encontrarnos con Él en nosotros mismos, primeramente en nuestra profundidad, a través de nuestras heridas y la herida como oportunidad para luego encontrarlo a Él mismo en nuestros hermanos, Padre.
Así es. Y hemos escuchado, por eso qué lindo es recibir estos mensajes. Creo que una señora nos ha dicho que la mayor satisfacción que podemos tener en nuestra vida es escuchar precisamente a alguien ayudar, estar cerca a alguien necesitado, a alguien llagado. ¿Por qué cree usted que da esa alegría interior, esa satisfacción, incluso que no se te pueda pagar el ayudar a alguien que sufre, que nos da ese profundo júbilo interior? ¿A qué cree usted que se debe? Porque parece una paradoja.
Pienso que esa es la esencia de la vida, el poder estar con nuestros hermanos, y la herida es, creo que justamente lo más abierto que uno tiene, ¿no? Es lo que no se puede ocultar en realidad, ¿no? Porque las heridas creo que en definitiva uno superficialmente a veces las oculta, pero en definitiva siempre salen a la luz. Y a partir de ese núcleo de esas heridas nos podemos encontrar profundamente nuestra humanidad para poder encontrar luego a Dios.
Así es. Bueno, y le puedo pedir ya el último favor por hoy.
Sí, cómo no.
Por hoy.
Sí. Volvieron las lecciones del Padre Mateo.
Y esta noche, ¿qué sí. nos aconseja a todos nosotros, querida Vero? Cuando antes de dormir hagamos el examen de conciencia, ¿qué nos aconseja para esos minutitos que no deben ser breves, pero tan profundos y hondos, cada noche, para mejorar nuestra vida y encontrarnos con nosotros mismos? ¿Qué nos aconsejaría especialmente para esta noche?
Aconsejaría quizás conocer y ahondar y pensar qué collar tenemos puesto, pero no el collar de la chica Zulú, el regalado a lo último, el anterior. ¿Cuál es el collar que tenemos puesto que representa nuestras máscaras y nuestros apegos? Reflexionemos y pidámosle al Señor la gracia de conocer profundamente estas máscaras para poder sumergirnos. Así, transparentemente como somos, con todas nuestras heridas en lo profundo de nuestro interior. Pero como primer paso diría yo, detectemos eso, detectemos cuál es el collar que tenemos colgado, nuestras máscaras y nuestros apegos, para poderlo entregar a los pies de la cruz de Jesús en esta noche en compañía de nuestra almohada, Padre.
Bueno, maravilloso consejo, una tarea ineludible.